Hoy es martes 26 de mayo y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa semanal de encuentro e información en torno al teatro promovido por la Asociación Animasur y realizado en los locales de la Radio Comunitaria Ecoleganés. Este programa está realizado por
Juan Muñoz, Concha Gómez
y Cristina Guirado. Hoy os traemos las noticias de actualidad de la mano de Juan Muñoz, la sección habitual de Cristina Guirado, un breve comentario sobre otros espacios teatrales y nuestra entrevista.
En la que hablaremos con Carmen de la Barrera, Carlos Arroyo y José Manso sobre La Calderona.
Pero antes permitidme que pinche este tema musical para ir abriendo boca. Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. If I'm the only hero left, you better fire off your gun once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go.
Bueno, Juan, creo que la semana viene cargada de novedades. ¿Qué nos puedes adelantar?
Pues tengo muchas cosas para contaros hoy. Bueno, estamos escuchando el tema que ganó Eurovisión. No podía ser yo ajeno a este evento, entonces he dicho, voy a colarlo. Heroes, exactamente. No era mi tema favorito. Mi tema favorito lo voy a pinchar al final porque me apetece.
Pues fenomenal.
¿Qué os voy a contar? Así que nada, pues para empezar la sección de actualidad, lo primero que quiero comentaros es un acontecimiento que tiene lugar el próximo lunes 1 de junio a las 8 de la tarde en el Teatro María Guerrero. Es un espacio que han creado en este centro dramático y que se titula Los Lunes con Voz. El espectáculo de la semana que viene se llama Suma y Sigue y intervienen Ernesto Caballero, que es el director del Centro Dramático Nacional, Ignacio del Moral, presidente de la Asociación de Autores de Teatro, y Jesús Campos. Y podremos asistir a las lecturas dramatizadas de fragmentos de Las Meninas, La Camisa, El Pájaro Solitario y El Último Dragón del Mediterráneo. Todas ellas de autores súper conocidos. ¿Y quién actúa en estas, quién lee en estas lecturas? Pues nuestra compañera Concha Gómez. ¿Qué nos puedes contar de esto, Concha? Ya que te tengo aquí, voy a aprovechar.
Pues nada, a ver, ¿qué te cuento? Pues que la Asociación de Autores de Teatro cumple 25 años y que con motivo de esos 25 años quiere homenajear a los que han sido sus directores, que son, como tú muy bien has leído, los autores de esas obras que se van a leer. Me llamaron por si quería leer un fragmento de La Camisa. Y bueno, primero encantada por participar, codearme con tan buenos escritores, con tan buenos profesionales, y encima cuando me dijeron La Camisa, digo, pues ya es, vamos, ya es suerte, porque a mí es una obra que me trae muy buenos recuerdos porque la hicimos con la compañía y porque además me toca también muy de cerca. Así que nada, ya hemos estado un par de días, estuvimos un día ensayando y con ganas de veros allí a todos. Yo creo que es un buen momento para conocer autores. Comentábamos el otro día cuando estábamos en los ensayos que sí que ya la gente le van sonando a los directores de teatro, por supuesto los actores, pero que como que la persona que hace el texto queda como un poco más relegada a un segundo plano y no le pones cara. Pues es un momento para ponerles cara, para saber que la dramaturgia ahora en España pues está muy viva, hay muchísimos autores, y para conocer el teatro. Y bueno, la entrada es gratuita hasta completar el aforo, la duración de la obra es corta, porque todo el evento durará alrededor de 1 hora y 10 minutos, así que salís muy bien para tomaros una cañita después.
Pues fenomenal, en María Guerrero, acordaros todos. Y ya que os he comentado antes que era una obra a la que teníamos mucho cariño, uh-huh, el de La Camisa y tal, porque se hizo con la compañía de teatro, eso me hace enlazar con una propuesta que tengo para esta semana, y tiene que ver con esto.
Que viva el amor, su nombre me sabe a besos de pasión. Que viva la noche, viva el amor, hay magia de luna en mi corazón. Me gustas mucho.
Bueno, voy a dejarla de fondo y así sigo con la sección. Estamos escuchando un fragmento de Lo tuyo y lo mío, y es que a mí esto me recuerda mucho a esas escenas inconexas con Canciones de nuestra vida, que me suena que también van a hacer algo los talleres de los jueves con respecto a esto.
Efectivamente, vamos a representar la historia de un artista desde que sale de su pueblo natal hasta que se convierte en una gran actriz, todo a base o todo con letras de canciones que nos suenan mucho.
En este caso, el espectáculo Lo tuyo y lo mío son canciones cantadas, interpretadas por actores. De hecho, ya veis que la calidad no es profesional ni nada por el estilo, son simplemente actores que están interpretando canciones. Es un espectáculo en el que hay 75 canciones en 75 minutos y la compañía es Con un canto en los dientes. Está en el Teatro Fernán Gómez, del 28 de mayo al 21 de junio. Y ya que hemos hablado de los talleres, pues recordaros también que el 2 de junio actúan los niños a las 12 y a las 7 y media con el espectáculo Cuántos cuentos en el Centro Cultural Rigoberta Menchú. Entrada libre, hasta completar aforo, como siempre. El día 12 actúa el grupo de teatro de los jueves con el espectáculo Breve que te quiero breve. Las entradas a partir del martes anterior al viernes del espectáculo. Y el día 19, La Calderona con el grupo de teatro de los miércoles. Lo mismo, mismo procedimiento. Las entradas a partir del martes anterior al espectáculo. Y hasta aquí la sección de actualidad de hoy. Subo un poquito la música y seguimos. Por cierto, lo de La Calderona, que es que los tenemos hoy aquí. Luego hablamos con ellos. Y ya que he terminado yo, digo yo que es el momento de darle un poquito la bienvenida a Cristina con su sección, ¿no? Vamos con ella.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tipo de teatro seguramente desconocido por la mayoría de nosotros y que nos lo ha recordado nuestro compañero Ramiro Cobo, que nos envió un correo electrónico al que aprovecho recordaros para nuevas ideas.
Fenomenal.
Es accionesteatralesradio@hotmail.com. Recordad que podéis hacernos cualquier sugerencia y decirnos cositas bonitas, que también está muy bien.
Ay, sí, como el otro día, la carta de nuestro compañero Juanma.
Efectivamente. Bueno, y vamos al tema de hoy. Voy a hablaros del Gran Guignol, que era un teatro parisino situado en el barrio de... Bueno, es que esto casi lo tenía que haber hecho Juan, que su francés es mucho mejor.
Bueno, tú tiro, pero seguro que lo dices fenomenal.
Pigalle o algo así.
Y ah, que... Pigalle.
Pigalle, ¿ves?
Donde las señoras de Vida Alegre.
Efectivamente.
Pues ahí. Y que desde su nacimiento en 1897 hasta su cierre en 1962 se especializa en, escuchad, en espectáculos de terror naturalistas. Bueno, lo de naturalistas, por si alguien se piensa que es gente desnuda haciendo terror, no es así.
En Pigalle era un poco lo que pegaba. Vamos.
Claro, es que como has dicho eso, digo, pues voy a explicar.
O sea, que
no.
Ahí te apuñalan y te apuñalan de verdad, algo parecido a eso.
Bueno, lo que es el naturalismo es que se interpreta la vida mediante una descripción del entorno social, y en este caso, pues bueno, con terror. Se trata de un tipo de teatro con un variado repertorio en el que el horror y la comedia ácida conviven. Es una enseñanza magistral de ritmos. Y este fenómeno es único en la historia del teatro porque unifica su mito como teatro de horror, su publicidad sensacionalista y la atmósfera del lugar donde estaba emplazado. Porque su sede era una antigua y lóbrega capilla de neogótica que había sido utilizada hasta la Revolución Francesa. Todavía conservaba paneles con escenas apocalípticas, dos grandes ángeles de madera que sonreían desde ambos lados del escenario. Y
¡qué miedito!
Sí.
Me tendrías que haber dicho que te metes a la risa malévola o algo así, que tengo preparada para estas cosas.
Es no que es para sorprender, así no se imaginaban que era de miedo. Bueno, y también aparte estaban las celdas que en principio habían sido utilizadas por las monjas de clausura y que ahora servían de palcos donde se veía sin ser vistos. Según se decía, el edificio olía a velas e incienso. El espacio era sumamente claustrofóbico, pues era de unas dimensiones muy reducidas. Cabían 286 espectadores que se disponían solo en 5 filas.
¿Eh?
Sí.
¿205 filas?
Sí, porque no era muy alargado.
Bueno, la gente que pasaba mucha hambre, ¿no? Entiendo por qué.
Todo es muy arrimadillo, sí. Bueno, el Gran Guignol nace de manos de... Bueno, este señor, a ver cómo lo pronuncio yo. Oscar Metinier, o como se llama el nombre, en 1897, que era un policía que acompañaba a los reos a la muerte en sus últimos momentos.
Mira, qué teatral todo.
Bueno, la traducción de Gran Guiñol es el gran teatro de marionetas y da a entender con este nombre que la existencia del ser humano es como la de un muñeco. Metier compró una nave que había sido una antigua capilla y comienza allí a hacer sus primeras representaciones, que por su contenido altamente provocador fueron en principio censuradas por la policía. Pero más tarde, Max Maurier funda el estilo característico del Gran Guiñol, ya que llevó el naturalismo de Metier a extremos truculentos. Convirtió el Gran Guiñol en una casa del terror. El éxito de las representaciones, para que os hagáis una idea, se medían por el número de desmayos. Más éxito, más desmayos.
En vez de decir mucha mierda, decía mucho desmayo.
Sí, más o menos. Y el máximo de desmayos que hubo en función fue llegó a 15.
Dios mío.
15 personas de 286, ¿no?
Pues no está nada mal.
No. De hecho, dado a esta situación, se incorporó un médico de verdad en la sala para que pudiera atender a los espectadores. Y bueno, y al mismo tiempo también servía pues un poco de reclamo publicitario, ya que aumentaba mucho más el morbo.
Pero esto es un poco como el túnel del terror de aquí del sí, parque de atracciones, ¿no? Algo así.
Sí, es una cosa, sí. Es una
pero
cosa,
ya sabes
sí.
Que los franceses le dan una patina y...
Efectivamente.
Le Grand Guiñol.
Te construyen una patata.
Aquí es túnel del terror, pero ellos es Le Grand Guiñol. Y todo el mundo, no.
Bueno, tras este director fueron otros los que...
Creo que ibas a decir, bueno, tras las estupideces de mis compañeros...
Sí, vamos a pasar un tupido velo y pasamos a lo que iba a seguir diciendo. Que me quitáis protagonismo, qué gentuzas sois. Bueno, pues tras este director fueron otros como Camille Jussé y Jacques Dubon. Perdónenme estos señores porque seguro que no los estoy pronunciando bien. Y bueno, finalmente el Gran Guiñol se empezaron a añadir elementos terroríficos sin medida, pues ya sí que empezó a desvariar en plan túnel del terror. Que abrumaba al espectador y carecía de credibilidad. Ya empezaba a ser un poco... me están mintiendo. Yeah. Así que a partir de la Segunda Guerra Mundial intentó recuperar su antiguo esplendor con la reposición de viejas producciones, pero en el año 1962 la decadencia fue tal que tuvo que cerrar.
No se puede ver, yo voy con mi pregunta comprometida de siempre, no se puede ver actualmente nada de Gran Guiñol por aquí, por Madrid. No nos hemos informado.
No lo sé.
Bueno, era culpa mía.
Pero ahora mismo
mía,
lo montamos. Este sitio mía. Es pequeño. En este lugar, en la emisora, montamos de noche 800 butacas. Metemos a 1000 personas y ya.
Con el tamaño que tiene esto, un reto sería meter a 10 personas. Bueno, que ya lo hemos hecho.
Pues, pero con 1000 sería terrorífico.
Bueno, más de 10.
Y nada de 10. Desmayos, muertos. Bueno, venga, que ahora sí que estamos desbarrando.
Muchas gracias, Cristina. Bueno, pues como os adelantábamos al comienzo del programa, hoy tenemos a Carmen, Carlos y José. Ellos son integrantes de los talleres de teatro. Ensayan los miércoles y están preparando un texto de Concha Gómez sobre un personaje histórico. Concha, ¿nos puedes adelantar un poco quién es este personaje y de qué va la obra?
Por supuesto. Pues la obra lleva por título La Calderona y cuenta la historia de una actriz nacida en el seno de una familia de comerciantes que hacía negocio con distintas compañías de teatro. Algo crecida, su padre la dejó bajo la tutela de don Pedro Calderón de la Barca, de quien toma el apelativo de la Calderona. Desde corta edad y por sus grandes dotes artísticas, la Calderona conquista al público, pero también a muchos hombres. De entre ellos al propio Felipe IV, conocido por ser un rey muy mujeriego. ¡Qué original en nuestros reyes, ¿verdad? Bien. De él tuvo dos hijos, una niña y un hijo a quien el rey reconoció como propio, dándole el nombre de Juan José de Austria. Pasado algunos años y celoso de uno de los amantes de la Calderona, manda ingresar a esta en un convento de Guadalajara, del que termina siendo abadesa, y pasa sus últimos días en compañía de una de sus hijas, que quien también profesa en el convento. De esta historia real trata La Calderona. En ella veremos a una mujer recluida a su pesar en un convento, recordando con el resto de las monjas lo que fue su pasado. Y de esa forma conoceremos también pues, a otros personajes que se cruzaron en su vida y algunas obras que bien pudo representar. Y otra cosa que sí que he querido reflejar en esta obra pues, son los usos y costumbres de la época.
Estrenáis el día 19 de junio en el Rigoberta, como nos ha comentado Juan. ¿Cómo van esos nervios, chicos?
Pues yo estaba muy bien hasta que vi el otro día a los jóvenes subir Y entonces me imaginé yo ahí arriba y se me subieron, estallé, se me estuvieron todos los nervios. Salí más nervioso, de verdad. Pero vamos, bien.
Yo todavía estoy tranquila, pero según se va acercando ya, sí, los nervios, empiezo a pensar si me acordaré de todo y...
Bueno,
sí.
Esa chispita que nos hace sentirnos vivos, ¿no?
Sí.
¿Y Carlos, tú cómo estás?
Pues los nervios los tengo desde el primer día.
Muy bien.
Como es lógico.
Variedad.
Bueno, Concha, ¿podrías hacernos las presentaciones, por favor?
Pues sí, bueno, que les habéis oído intervenir ya, pues tenemos con nosotros a Carmen de la Barrera, que interpretará hoy el papel de Magdalena. Es que lo he escrito corriendo. Bueno, he tenido esta duda porque Carmen de la Barrera va a interpretar otro papel, lo que pasa es que hoy ha venido a sustituir a una compañera y a leer con nosotros. José Manso, que hoy también representa a Agustín de Rojas, que en su día será representado por otro actor, y Carlos Arroyo, que hará el papel de Carlos.
Carlos sí que es Carlos.
Carlos es Carlos.
Carlos, Carlos.
Carlos es Carlos, vale. Carlos, Carlos, porque él viene de Italia, la obra viene de Italia y por eso es Carlos. Pero no es Carlo Costanza de Castiglione, no, este es otro señor que tuvo un niño con una, pero este es Carlos solo, en fin, sin apellido. Y luego tenemos a Juan, este Juan que me interrumpe, que están oyendo todos nuestros escuchantes y que hoy va a leer, hacer el papel de Onofre, porque nuestro compañero no ha podido venir hoy. ¿De acuerdo? Así que ya están las presentaciones hechas.
Bueno, pues el grupo formado por los miércoles parte del objetivo de ir conociendo más a fondo la trastienda del teatro. Es decir, todo lo que se mueve por detrás. ¿Qué impresión tenéis de este proceso, chicos? A ver.
Pues que es un lío. Claro, tú vas al teatro normalmente a ver una obra y ves que todo se desenvuelve ligero y muy bien, muy seguido, sin ningún problema, y no te imaginas todo lo que hay detrás para que eso salga, las luces, los telones, los decorados, que si ahora sal tú y te tienes que llevar el candelabro, tal. Bueno, para mí es, te das cuenta realmente del trabajo que hay detrás y la coordinación que tiene que haber.
A mí me parece también un trabajo muy difícil y muy difícil de llevar, y más con toda la gente que tiene que dirigir, en este caso Concha. Me parece complicadísimo.
Yo con mis compañeros estoy encantado, porque me sacan de todos los líos.
Así que tú, de lo que hay por detrás del teatro, te olvidas. Esto que lo hagan los demás.
No me es posible.
Esta no es la solución, Carlos.
Bueno, José, ahora voy a por ti.
Bueno.
Sabemos que es tu primer año en los talleres,
sí.
Así que quería preguntarte qué has aprendido en estos meses y qué sensación general te llevas tanto del curso como del propio hecho teatral.
Pues, ¿qué he aprendido? Pues muchas cosas. En el teatro hay muchas cosas muy, muy interesantes. Primero, que cuando tienes, pues como es mi caso, ya determinada edad, el hecho de trabajar la memoria viene muy bien, eso terapéuticamente. Pero luego a mí una cosa que especialmente me ha gustado y es el relacionarte con gente de distinta edad. Hay muy pocas ocasiones y muy pocos temas en los que te apuntes a hacer talleres o trabajos en los que tengas la ocasión de relacionarte con gente. Bueno, en la obra esta hasta tenemos un bebé. O sea que,
es la obra que abarca más rango de edad, ¿no?
De cualquier edad y tal. Y yo creo que eso pues viene muy bien, ¿no? Rompe muchas barreras y a mí me ha gustado mucho esa parte.
A Carmen la hemos visto ya en otros montajes como Nómadas y El pendón coronado para Cintia y la madre. ¿Qué diferencia notas, Carmen, en este montaje con respecto a los otros, tanto en lo que se refiere a la puesta en escena como en los ensayos?
Pues este es que como va recordando cosas del pasado y momentos actuales, pues me parece complicado porque hay que coordinarlo como mucho más. No sé, me parece muy interesante y además muy original el estar viviéndolo y a la vez estar recordando el tiempo pasado. Me parece una idea muy original.
Bueno, Carlos, ¿qué es lo que más te gusta de esta obra y por qué recomendarías que la gente fuese a verla?
Pues francamente, me gusta todo, pero hay casos... por ejemplo, sabemos que la obra está dividida en dos partes... Una, la antigüedad, cuando era niña, la Calderona, y otra ya cuando es mayor y está recluida en un convento. Y la verdad, se trabaja de maravilla, tanto en un momento como en el otro. Lo que pasa es que es un poquito complicado para mí, las cosas como son. Me cuesta mucho trabajo.
Bueno, pero bueno, seguro que nos va a encantar.
Seguro, seguro que sí.
Bueno, pues aunque estamos encantados de hablar con vosotros, creo que tenéis una escena preparada como aperitivo a vuestro estreno y que queréis releerla en la radio. Si os parece, vamos a crear un poco de ambiente con esta musiquita que he preparado y comenzamos.
Muy bien.
Marisa Panosera.
Reinado de Felipe IV, un rey preocupado por las artes más que por el gobierno. Este está en manos del conde duque de Olivares. Hoy hay mercado y han bajado a la plaza Agustín de Rojas, un escritor que aún no ha alcanzado la fama, Carlo y Onofre, para ver cómo está el mundo y hablar de sus cosas.
Pues sí, Onofre, parece mentira, 1629... Toda una vida, ya por los madriles.
Y subiendo y bajando peldaños, que en esto del arte se vive a caballo entre la riqueza y la pobreza, don Agustín. Y ahora tocan tiempos de penuria.
De todo hay en la vida del señor. Yo aún tengo algunos maravedíes guardados que me salvan de las vacas flacas.
Pues yo ando apurando los reales del vellón, que de plata ya no veo yo ni la sortija de mi señora esposa. Cada vez le meten menos plata a la moneda y de seguir así volveremos a la sal como los romanos.
Puede ser.
Tiempo de crisis, don Agustín, y todo por mantener la imagen fuera. Por esos mundos de Dios que yo me pregunto, ¿para qué queremos tantas tierras si no sabemos sacar adelante las nuestras?
Eso mismo digo yo. Cada vez veo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres.
Ya sabes, Onofre, que el de Olivares gusta de ampliar el territorio.
Así también lo amplío yo, con más impuestos y la muerte de nuestros hombres jóvenes. Menudo plan el de Olivares. Uy, os dejo que veo venir a Magdalena y no es santo de mi devoción.
Id con Dios.
Uf, vengo que no me llega la camisa al cuerpo.
Pues quién lo diría, porque vas como un pincel.
Me ha mandado llamar el rey.
¿A ti? Pues ya te veo abierta de piernas, que sabemos cómo se las gasta el soberano.
No, al parecer, tiene algún problema con la Calderona. Como sabéis, ella está encinta, pues parece ser que ha parido un varón. Y que es del mismísimo rey.
¿Otro hijo más? La mitad de España va a ser pariente a este paso.
Al parecer, no quiere que se críe con ella. Y desea que se le dé una buena educación. Bueno, aún no lo sé a ciencia cierta. Me visitó el secretario y me explicó cosas por encima. Y yo estoy nerviosa y no sé cómo comportarme. Y tampoco sé por qué se ha fijado en mí.
No tienes por qué preocuparte entonces. Si median hijos del rey, será cosa buena para ti. Y tú tienes fama de ser partera honrada, ve tranquila. Igual te ganas unos reales que no le vendrán mal a tus hijos en estos tiempos de penurias.
Te acompaño, que yo también voy hacia allá.
Cariño de mí, cariño de mí.
Bueno, pues creo que solo queda haceros esa pregunta que hacemos siempre común para todos nuestros entrevistados. ¿Qué pregunta? Que no ya nos hayáis... ¡Hala! Mira que la repito siempre. Repito. ¿Qué pregunta que no os hayamos hecho os gustaría que os hiciésemos?
Yo.
Por ejemplo.
Venga, empezamos por José.
Pues, ¿qué piensa mi niño o mi hijo cuando me ve ensayar ahí como una cosa nueva ahora?
José, ¿qué crees que piensa tu niño cuando te ve ensayar ahora?
Pues yo creo que piensa que estoy un poco zumbao. Meterme a estas edades con esto, pero al final le hace mucha gracia y se ríe mucho conmigo y me ayuda, claro.
Estupendo.
Yo.
Carmen.
Venga.
Sí.
Me hubiera gustado, me hubieras preguntado si me hubiera gustado ser profesional, ser actriz profesional.
Carmen, ¿te hubiera gustado ser actriz profesional?
Pues sí, me hubiera encantado, pero me di cuenta ahora que estoy dentro lo difícil que es dificilísimo y bueno, y hay que aprender, me queda por aprender muchísimo.
Bueno, pero nunca se sabe. O sea,
nunca
pregunta,
se sabe.
Nunca tarde, aunque el panorama es complicado. ¿Para qué vamos sí. a Carlos, ¿y a ti?
Pues a mí me gustaría que me preguntaran, por ejemplo, pues, ¿qué me gusta más? ¿El drama? ¿La comedia? Y francamente, la respuesta es un poco...
No nos dejan ni preguntarte.
Se lo ha preguntado a sí mismo y se va a contestar. Eso es
sí,
estupendo.
Sí, la verdad. La comedia me encanta. Me gusta mucho el drama. Pero la comedia me encanta. Porque disfruto viendo disfrutar a las personas que me están viendo. Y poco más puedo agregar porque es bastante complicado.
Bueno, y Concha, que la tenemos aquí en calidad de directora también del montaje. Entonces,
bueno, pues
Concha,
a ver, a mí me gustaría que me preguntaseis si tengo algo que añadir sobre este montaje.
Concha,
pues fenomenal.
¿Tienes algo que añadir a este montaje?
Pues mirar, para ambientar el mercado y en un par de ocasiones más, los espectadores podrán disfrutar de coplillas y cantares de la época, además hechos en directo, como por ejemplo esta que os hemos traído hoy aquí y que dice así.
En la canal de su pecho tiene mi niña un reloj, que cuando va a dar la una pongo mi mano en las dos.
Andandito, andandito, se encuentran cosas, yo me encontré contigo cara de rosa niña, cara de rosa. Andandito, andandito, se encuentran cosas.
Un fraile y una corona, un duque y un carterista, anduvieron en la lista de la bella Calderona.
Andandito, andandito, se encuentran cosas, yo me encontré contigo cara de rosa niña, cara de rosa. Andandito, andandito, se encuentran cosas.
Ya se acaba la ronda, niña querida, que sirva este estribillo de despedida. De despedida, niña, de despedida, que sirva este estribillo de despedida.
Olé, muy bien, bueno.
Un aplauso, aplauso, un aplauso.
Acordámonos nosotros que no hay más gente en el estudio, si no queda esto muy raro. Bueno, pues tenemos que dar una noticia más, y es que ha fallecido el director de cine Vicente Aranda. Nos ponemos un poco más serio ahora a los 88 años. Fue barcelonés, nació en el año 1926, y de él pues hay películas, nos deja películas como El Lute, Juana la Loca, Amantes, La Pasión Turca. Así que nada, informado de ello esta tarde la Academia de las Artes. No hemos podido preparar nada por la inmediatez de la noticia, pero queríamos que lo supieseis también desde aquí. Y poco más queda por decir, solamente recordaros que La Calderona, de la que hemos hablado con nuestros compañeros, se estrenará el próximo 19 de junio a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de Huerta Menchú, con entrada gratuita, que podréis recoger a partir del martes de la semana en el centro.
Hemos llegado al final del programa, ya solo nos queda deciros hasta la semana que viene, disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y no dejéis de sonreír.
Hasta la semana que viene.
Bound to get sneezes or nasty diseases. Take good care when I'm not there. I'm still in love with you.
While I'm on vacation, you'll be a good patient. Take your medication. I worry so each time I go. Try to keep warm, dear, in case there's a storm, dear. Take good care while I'm not there. I'm still in love with you.
Some younger guys with roving eyes may tantalize you with their lies. You must be wise and realize, leave well alone till you get home, dear.
I'm still the fellas, don't wanna make you jealous, no.
I'm still in love with you. I'm still in love with you.